Si nos pudiéramos preguntar en esta tarde, si pudiéramos hacernos una evaluación, nos preguntáramos nosotros, cada uno, ¿cómo estamos llevando nuestro cristianismo en estos tiempos? Una pregunta sencilla, fácil. ¿Cómo estamos llevando nuestro cristianismo? La mayoría diríamos, estamos llevándolo bien, ¿no? Porque yo vengo una mañana, he venido una tarde, estoy orando los miércoles, me estoy discipulando, me estoy reuniendo, estoy leyendo la Biblia, llevo mi devocional sin ningún problema. Nuestra contestación y respuesta sería, estamos bien. Pero si la pregunta fuera diferente, si alguien nos preguntara, hermano, ¿usted quiere padecer por Cristo? Nuestra respuesta variaría. Tal vez lo que hacemos ya no nos motivaría a seguir haciéndolo. Tal vez otra persona ya no haría lo mismo. Cuando alguien le diga, hermano, vamos a otros tiempos, a tal punto de no reconocer que en nuestra vida cristiana estamos llamados a padecer por el Señor. En esta tarde vamos a seguir el estudio con la segunda carta de Tesalonicenses. Yo los invito a leer, por favor, la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, los versos 3 al 5. Vamos leyendo los versos 3 al 5 de la segunda carta de Tesalonicenses. La palabra de Dios dice, Pablo a los tesalonicenses, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En estos tres versos nosotros vamos a aprender en esta noche que en la Escritura hay un cristianismo digno del reino de Dios. En la palabra detalla un cristianismo digno del reino de Dios. En estos tres versos vamos a extraer dos verdades. La primera verdad se trata de una vida digna de agradecimiento, que está en el verso 3. Y en segundo lugar, una vida cristiana que glorifica a Dios. Estas dos verdades extraídas de estos tres versos tiene que ser considerada por cada uno de las personas que profesamos ser creyentes. Inmediatamente vamos a desarrollar el mensaje de esta tarde y noche. Nosotros los creyentes debemos conocer que en la Escritura hay un modelo de una vida cristiana digna de agradecimiento. La palabra de Dios nos dice aquí en el verso 3 de la segunda carta de Tesalonicenses, en el verso 3, primer capítulo, nos dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo le decía a los tesalonicenses, debemos siempre dar gracias a Dios. Pablo afirma aquí, iniciando el verso 3, que él, Timoteo y Silvano, debían dar gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica. Y debían dar gracias a Dios de manera permanente. Hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios orando continuamente, debemos ser agradecidos por la iglesia de Dios. Pablo inicia este verso indicando que ellos debían siempre dar gracias a Dios por vosotros. ¿Por quiénes tenían que orar Pablo, Timoteo y Silas? Por la iglesia, por Tesalónica, por ellos. El apóstol Pablo está comunicando que tenían que agradecer por los hermanos en Tesalónica. Tenían que orar en acción de gracias por esa iglesia en Cristo, por esa iglesia en Dios. En el verso 1, esta carta, la segunda carta, enfatiza que la iglesia de Tesalónica era una iglesia en Cristo, era una iglesia en Dios. Y esto quiere decir que ellos estaban viviendo en Cristo, vivían conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, iniciando este verso 3, nosotros tenemos que aprender que debemos dar gracias por la iglesia del Señor. Debemos dar gracias por la iglesia donde estamos. Debemos ser agradecidos con Dios. Nuestras acciones de gracias siempre tienen que ser para Dios, por la iglesia. Pablo venía agradeciendo por esta iglesia fiel desde la primera carta. Pablo venía presentando sus acciones de gracia por esta iglesia, porque ellos habían iniciado bien. Ya hemos aprendido que esta iglesia tuvo un poco tiempo de ser adoctrinada, un mes, pero ellos iniciaron bien. Y Pablo oraba, Pablo rogaba por esta iglesia. En Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3, vemos como Pablo pide y nos dice aquí en esta carta, la primera carta, capítulo 1, versos 2 y 3, nos dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo oraba en la primera carta por ellos. Pablo inicia orando en la segunda carta por ellos. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que estos hermanos tesalonicenses continuaban haciendo la obra de Dios. De la primera carta a la segunda carta pasó un tiempo. Pablo lo alaba en la primera e inicia alabándolo en la segunda. Esto quiere decir que estos hermanos en Cristo seguían obrando correctamente para el Señor. Veamos aquí en el verso número 3 de la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, veamos una acción de gracias de parte de Pablo para el Señor. Pablo agradecía en la primera, agradecía en la segunda. Esto quiere decir que de que Dios estaba contestando las oraciones del apóstol Pablo. Veamos como una acción de gracia de este hombre que oraba mucho por la iglesia, que oraba mucho por Tesalónica. Hermanos, la iglesia es digna de una acción de gracia de parte de sus líderes cuando la iglesia actúa fielmente. Démonos cuenta que Pablo agradecía por la iglesia, seguía agradeciendo por la iglesia, y el Señor seguía orando. El Señor seguía dirigiendo a esa iglesia porque Pablo seguía agradeciendo. Si Tesalónica no hubiese seguido fielmente, correctamente, Pablo se hubiese quejado, pero él seguía agradeciendo. Agradecía por la iglesia en Tesalónica. Hermanos, los tesalonicenses no habían decaído en su fe, no habían menguado en su fe, no habían desmejorado en su vida cristiana. Ellos se mantuvieron fiel con toda la firmeza, con toda su convicción. Ellos evidenciaron firmeza, convicción desde los primeros días de su conversión. Y es más, ahora, después de que Pablo le escribió la primera carta, ellos seguían en lo mismo. Ellos seguían fieles. Es por eso que Pablo agradece a Dios. Pablo agradecía por esa iglesia. Y había razones claras para agradecer por los tesalonicenses. El verso 3 continúa y nos da el detalle de las razones en la segunda parte del verso número 3 de la segunda carta de Tesalónica, capítulo 1. Y nos dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás. Por cuanto vuestra fe va creciendo, dice el verso 3. La fe de Pablo, la fe de los tesalonicenses iba creciendo. Otra versión me dice, por cuanto vuestra fe va floreciendo. Fe. ¿Qué es fe para nosotros, hermanos? Empecemos a definir el concepto de fe. La fe del creyente es un regalo de Dios. La fe es dada al creyente por gracia. Nosotros no podemos tener fe sin que Dios nos regala la fe. Usted puede decir que tiene fe, pero esa es su fe. Como un hombre natural, Dios regala la fe. Dios nos da la fe. En el momento que escuchamos el Evangelio de Cristo, en el momento que escuchamos la palabra por la predicación del Evangelio, Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Señor nos regala su fe. No podemos tener fe. Aquí Pablo está tratando de decir que los tesalonicenses crecían en su fe. Esa fe que Dios le había dado. Entonces, aquí el texto en relación a fe se trata de la fe en Cristo. La fe que hemos puesto en su obra salvadora. La fe que nosotros pusimos cuando creímos en su muerte, en su resurrección y en todas sus promesas. Esa es la fe. Esa fe es la que usted tiene. Esa fe es la que tuvieron los tesalonicenses cuando escucharon la palabra. Esa fe era la que crecía en iglesia en Tesalónica. En Hechos 17, del 1 al 4, vamos a ver cómo ellos tuvieron fe, cómo ellos creyeron. Hechos 17, del 1 al 4 nos dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ellos creyeron, dice aquí Hechos 17. Cuando creemos, Dios nos regala fe. Dios nos da la fe por haber escuchado el Evangelio ¿de quién? De Cristo. Pablo dice que él discutía en la sinagoga enseñando de que era necesario que el Mesías, que el Cristo padeciese. ¿Y por qué tenía que padecer el Cristo? Para hacer la obra en la cruz y que nosotros podamos recibir esa salvación que es por fe. En Tesalónica, hermanos, la iglesia crecía en fe. La iglesia estaba creciendo en su fe. Los tesalonicenses manifestaban su fe de diferentes maneras. Ellos manifestaron su fe orando por el Evangelio, nos dice Primera de Tesalonicenses 1:3. Ellos, dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 1:8, que ellos divulgaban la palabra de Dios, a tal punto de que Pablo no tenía que ir a predicar a donde iban a ellos a divulgar la palabra de Dios. Ellos, por la fe que le había dado el Señor, predicaban la palabra de Dios. Ya no era necesario que vayan los misioneros. Ellos obraban por su fe porque eran hombres y mujeres de fe. Ellos recibieron la exhortación de Pablo por la fe que tenían, nos dice Primera de Tesalonicenses 3:2. Ellos recibieron una carta entera, como es la primera carta de Tesalonicenses, recibiendo instrucción, porque tenían fe. Y cuando nosotros tenemos una fe verdadera, anhelamos alimentar esa fe. Por eso que ellos tenían una fe que crecía, una fe en Cristo que crecía. Pablo agradecía por ellos porque ellos estaban creciendo en su fe. Hermanos, esta fe genera convicción. Esta fe genera una convicción en quien creemos. Esta fe era de ellos. El verso dice, vuestra fe. Cuando nosotros decimos vuestro, es que es algo nuestro. Ellos habían hecho de la fe regalada por Dios vuestra. Era de ellos la fe. Ellos se habían apropiado de la fe. La fe era suya. Y porque era suya, ponían en práctica todo lo que su fe demandaba hacer. Hermanos en Cristo, hermanos de esta iglesia, nuestra fe no tiene que quedarse pasmada. Nuestra fe no tiene que ser fofa. Nuestra fe no tiene que quedarse matucha. Nuestra fe no tiene que quedarse estancada. Nuestra fe es el fruto del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y debe evidenciarse como una fe que está creciendo. El pueblo de Dios debe manifestar una fe que crece, porque el pueblo de Dios está escuchando palabra de Dios. Y cuando escuchamos palabra de Dios, hay conocimiento de Dios. Y cuando hay conocimiento de Dios, hay una fe que va aumentando. Hermanos, permítanme preguntarle, ¿de qué manera estás llevando tu fe en tu vida como creyente? ¿De qué manera estamos llevando nuestra fe? ¿De qué manera está creciendo nuestra fe? ¿Estamos llevando nuestra fe poniendo nuestros ojos en Cristo? ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Pablo decía que él agradecía, que era el deber de él, de Timoteo y de Silvano, agradecer por los hermanos en Tesalónica. Y esta es la primera razón, porque ellos crecían en su fe. Y aquí vamos a ver la segunda razón. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí está la segunda razón por el agradecimiento de esas vidas, de ese cristianismo, el amor. Aquí tenemos el amor de todos, dice el texto, el amor entre el cuerpo de Cristo, entre nosotros, el amor entre los miembros de la iglesia, el amor entre cada uno de nosotros, el amor en la iglesia de Tesalónica. Hermanos, cuando nosotros escuchamos en la Biblia el amor, se trata del amor entre creyentes, del amor ágape, del amor de Dios. Ese amor debe estar abundando en la iglesia. Ese amor debe manifestarse en iglesia, entre el uno y el otro, entre usted, entre el que está al lado suyo, entre el que está acá, entre el que no ha venido, entre todos los hermanos que formamos el cuerpo de Cristo. En ese entorno, en esa atmósfera, el amor debe abundar entre nosotros y mucho más allá. El amor debe abundar de nosotros hacia los demás, hacia los de afuera. Así nos dice este verso. Amados hermanos, en Tesalónica no faltaba amor. En Tesalónica había un amor práctico, un amor evidente, un amor abundante y que era ágape de verdad. En primera de Tesalónica 4, 9 y 10, Pablo les dice a ellos: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Los tesalonicenses sabían amar, dice el texto. No había necesidad de decirle, hermano, ame a su otro hermano, porque ellos habían aprendido de parte de Dios amar. Ellos habían aprendido por naturaleza amar. Ellos amaban sin ningún problema. Ellos eran exaltados por ser una iglesia amadora. Y dice Pablo aquí en este texto de la primera carta de Tesalonicenses 4, 9 y 10, de que ellos amaban hasta los otros hermanos en Macedonia. Pero Pablo le decía: amén, sigan amando, continúen amando. Hermanos, la demanda para el creyente es continuar amando. Ame, siga amando. Nuestro amor no tiene límites. Los tesalonicenses amaban mucho, pero Pablo le decía: sigan amando mucho más. Hermanos, la fe creciente en Cristo más el amor ágape abundante en los creyentes de la iglesia de Tesalónica era la motivación que lo llevaba a él a agradecer a Dios por aquella iglesia. Hermanos, es algo básico. Es algo básico para nosotros. Estos hermanos crecían su fe, amaban abundantemente, pero de manera continua. Dos cartas. La primera carta, Pablo enfatiza que ellos estaban haciendo bien las cosas, su fe y su amor. La segunda carta enfatiza lo mismo, fe y amor. Ese es un modelo, hermano, de un cristianismo que agradece a Dios, que motiva a agradecer al Señor. Pablo agradecía por esa iglesia. Pablo agradecía por esos hermanos. En realidad, debemos aprender mucho de este verso número 3. Debemos conocer y saber de que estamos demandados por la palabra de Dios a crecer en nuestra fe. Ahí donde estamos sentados, estamos demandados por Dios a crecer en nuestra fe y abundar de amor. En una atmósfera tan tranquila como la que vivimos en nuestros tiempos. Y ya vamos a ver en qué atmósfera ellos amaban. Ellos abundaban en esas dos virtudes, fe y amor. Nuestro segundo punto es una vida cristiana que glorifica a Dios. Y vamos a verlo en los versos 4 y 5. El verso 4 nos dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. Por favor, puede observar el verso número 4. La Escritura dice que Pablo indicaba a los tesalonicenses, le decía: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en iglesias de Dios. Pablo se enorgullecía de ellos. Pablo se gloriaba de esa iglesia. Él decía: nos gloriamos por ustedes en las demás iglesias. Era un motivo muy fuerte, que a tal punto Pablo dice que él se gloriaba por ellos. Hermanos, debemos entender que cuando un líder, cuando un siervo de Dios se gloría por lo bien que está llevando su fe y su amor a una iglesia, es porque Dios está haciendo la obra ahí. Dios estaba haciendo la obra ahí. Si Pablo se gloriaba por esa iglesia, es que Dios estaba haciendo la obra. La gloria es para Dios. Dios con su gran poder estaba obrando ahí. Dios estaba cambiando vidas, aún con todas las imperfecciones que hayan existido en esa iglesia. La gracia de Dios estaba obrando ahí en las iglesias de Tesalónica. Pablo se gloriaba por nuestros hermanos, pero él sabía que quien estaba obrando ahí era Dios. Todo es por la gracia de Dios. Hermano, usted viene acá por la gracia de Dios. Usted recibe fe o su fe crece por la gracia de Dios. Usted ama abundantemente, es por la gracia de Dios. Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Al final de este capítulo, en los versos 11 y 12 de la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, Pablo dice que él oraba por los hermanos en Tesalónica. Miren lo que él dice en los versos 11 y 12 al final de este capítulo: por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué pasaba todo eso? Dice Pablo: por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué esa iglesia era tan fiel? ¿Por qué esa iglesia era tan obediente? ¿Por qué esa iglesia abundaba en amor? ¿Por qué esa iglesia crecía en su fe? Por la gracia de Dios, por la obra de Dios, por lo que Él hacía en esa iglesia. Ese era el motivo por el que el apóstol Pablo se gloriaba. Dice que tenía mucho orgullo por ellos, aquí en el verso número 4. Dice que él se gloriaba en las demás iglesias. Tesalonicenses era un modelo de iglesia. Era un modelo de iglesia en ese tiempo. Era un modelo de iglesia en todo lugar. Y sigue siendo un modelo de iglesia para nosotros. Sigue siendo un modelo de iglesia para vivir con una fe y un amor que agrada a Dios. Si nosotros queremos aprender a tener una fe que crezca, debemos ir a Tesalonicenses, a los libros de Tesalonicenses. Si nosotros queremos aprender a amar, tenemos que ir a los libros de Tesalonicenses, a las cartas de Tesalonicenses. La iglesia no sabe amar, ni crece en su fe porque no va a las Escrituras. Estas cartas no se predican. Por eso la iglesia no sabe amar, ni crece en su fe. Hermanos, el modelo de Tesalónica ocasionaría que las demás iglesias la imiten. Porque Pablo dice que él se gozaba, él se gloriaba en las demás iglesias. Imagínense Pablo en Corinto, hablándoles a los corintios de los tesalonicenses. ¿Qué podía ocasionar en un pueblo allá en Corinto? De que lo imiten, imiten a la iglesia en Tesalónica. ¿Qué puede ocasionar el modelo de la iglesia en Tesalónica aquí en esta iglesia? Lo que tiene que generar es que lo imitemos. Debemos imitar en fe y en amor a la iglesia de los tesalonicenses. Hermanos, los creyentes en Tesalónica habían generado en su vida un agradecimiento de parte de Pablo a Dios. Ellos vivían un cristianismo que glorificaba a Dios. Ellos vivían una vida práctica de creyentes que verdaderamente honraban a Dios. Hasta el punto de que Pablo dice: mi deber es agradecer a Dios por su vida, por su fe creciente, por su amor abundante. Hermanos, aquí tenemos un modelo para imitar. Pablo decía aquí en este verso número 4 de la segunda carta de Tesalónica, capítulo 1. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El orgullo de Pablo era: por vuestra paciencia y fe. La mejor traducción a paciencia es perseverar. Si nos preguntáramos, ¿cómo nosotros sabemos que somos pacientes? Usted es paciente con el hermano que está al lado. El hermano que está al lado le hace algo y usted es paciente. El hermano que está al lado necesita algo de usted y usted le da. Pero aquí hablamos de una paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermanos, los tesalonicenses, además de tener una fe que crecía y un amor que abundaban, perseveraban en la fe. Ellos perseveraban en la fe, en las dificultades. Ellos le seguían dando a su vida entregada a Cristo. Ellos, a pesar de que vivían en persecuciones y tribulaciones, ellos tenían puesta su mente, todas sus esperanzas en la palabra que el Señor le había dado, en la palabra que Cristo nos ha enseñado, en la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesús, dice Primera de Tesalonicenses 1:2. Nosotros perseveramos en las promesas y en las palabras del Señor. Ellos eran practicadores de esa fe, de ese amor, y practicadores de perseverar en los caminos de Dios. Es fácil para nuestros días, hermanos, perseverar. Es fácil venir acá y decir: yo estoy perseverando, porque vine en la mañana, vine en la tarde, voy a venir el miércoles, voy a venir el sábado. Es fácil perseverar en nuestros días, pero esta iglesia de Tesalónica perseveró en una atmósfera, en un ambiente que no era de comodidad. Tampoco era un ambiente de paz. Era un ambiente difícil. Era un tiempo de persecución y tribulación. Era dificultoso ser cristiano en esos tiempos. Era bien complicado decir, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, el Rey. Porque te podía costar la vida. Ellos perseveraban en ese ambiente, en esa situación, en esa condición. Hermanos, hoy es fácil decir soy cristiano. Hoy es fácil decir yo vengo acá. Hoy es fácil decir que estoy perseverando en mi fe. Hoy es fácil afirmar que soy paciente en un cristianismo como lo estamos llevando. Hermanos, pero esto va mucho más allá. Ser cristiano es otra cosa y va mucho más allá. El creyente debe ser probado en su fe. El creyente debe ser probado en su fe para que no tenga dificultad de perseverar. Nosotros debemos ser probados en nuestra fe para que en algún momento, cuando nos toque la cosa dificultosa, sepamos perseverar. El apóstol Pablo le decía a los romanos, en un contexto de la justificación por la fe, Romanos 5, del 1 al número 3. Romanos 5, del 1 al número 3, nos dice la palabra de Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5. Nuestra fe tiene que ser probada para ser pacientes, para persistir. Si nuestra fe no es probada, ¿cómo vamos a responder a una persecución o a una tribulación? Nuestra fe tiene que ser probada. Y el apóstol Santiago también le dice a la iglesia que él enviaba la carta. Santiago 1, del 2 al 3, nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amados, nuestra fe debe ser probada para cultivar el fruto de ser perseverantes. Si no se prueba nuestra fe, ¿cómo vamos a evidenciar nuestra perseverancia? Antes de venir acá, estaba lloviendo, ¿no? Estaba lloviendo duro, todavía saliendo con la computadora, y yo decía, Señor, está lloviendo, ceniza y COVID. Me imagino que estamos en tribulación, personalmente. Tengo que irme, así esté lloviendo duro. Imagínense cómo somos, cómo una lluvia nos hace pensar, cómo una ceniza nos hace pensar, cómo una pandemia nos hace pensar en no perseverar en lo que hacemos. Imagínense si estuviéramos atribulados. Es por eso que nuestra fe tiene que ser probada. Hermanos, Pablo se gloriaba de aquella perseverancia y aquella fe de los hermanos en Tesalónica, porque ellos no vivían un cristianismo light, un cristianismo suavetón, un cristianismo de alivio, un cristianismo de comodidad, sino que ellos evidenciaban paciencia y fe en un tiempo de prueba. El texto dice, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Persecuciones, imagínense qué es persecuciones. Literalmente persecuciones. Mi hermano está aquí, viene acá, una persona lo busca, lo sigue, lo corre, lo va a buscar allá, acá, allá, hasta que lo encuentra. Persecuciones. Viene mi hermano acá y viene otra persona, lo busca, lo sigue, lo continúa buscando. Viene otro hermano, le da posada en su casa, ese otro hombre lo sigue buscando hasta que lo encuentra. Persecuciones. Cuando hay persecuciones no puede vivir la vida que estamos llevando. No podemos vivir así en tranquilidad. Ellos manifestaban su fe creciente, su amor abundante, su perseverancia en el Señor, en persecuciones, siendo perseguidos. ¿Es motivo de gloriarse o no al Señor? Claro que es motivo de gloriarse a nuestro Señor, porque el Señor estaba ahí en el asunto. En todas vuestras persecuciones, dice, y tribulaciones que soportáis. Vivir en aflicción, vivir en angustia, vivir siendo buscado, vivir siendo encarcelado. Pero vivían de acuerdo a la fe que tenían en Cristo. Hermanos, ellos no echaron la toalla haciendo lo que hacían. Ellos no dijeron, no, por el momento no voy a hacer lo que tengo que hacer, lo que el Señor me ha mandado hacer, que era su obra de evangelio, que era la edificación de los santos, que era amar al prójimo, ¿no?, amar a su hermano en Cristo. Ellos no dejaron de hacer lo que tenían que hacer, porque fueron fieles. Su fe crecía porque era genuina. Su amor aumentaba porque era ágape. Y perseveraban hasta el fin de sus vidas porque ellos confiaron en Cristo. Confiaron en Cristo, sus promesas y su palabra de volver otra vez. Wow, ¿no? Ellos, mientras más lo perseguían, más se aferraban a Cristo. Ellos, mientras más sufrían, mientras más el sufrimiento aumentaba, ese amor ágape consolaba, animaba, ayudaba, proveía. Porque el amor sí era ágape. Imagínense un tesalonicense perseguido y atribulado. Él no podía decir, eso es para mí nomás. O él se podía envanecer. O él podía indicar, no, no te puedo dar eso porque eso es mío. Imagínese, atribulado, perseguido. Ahí está la evidencia del amor ágape. Un amor ágape, como dice 1 Corintios 13, 14, 13, 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí está la aplicación del amor ágape. Y es por eso que en Tesalónica abundaba el amor ágape, porque ellos lo aplicaban de verdad. Amados hermanos, la vida de un cristiano también es sufrir. También es una vida de sufrir. Es una vida de resistencia, de soportar calamidades por la causa de Cristo. Escúcheme bien. Por la causa de Cristo. Porque cuando sufrimos calamidades por nuestra causa, por nuestros pecados, es otra cosa. Nuestra vida como creyente también es sufrir por la causa de Cristo. Debemos ser creyentes de aguante. Debemos ser hombres y mujeres persistentes en nuestra fe. Porque entendemos que nuestra fe está puesta solamente en Jesús, en Cristo. Y porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Cuando la iglesia es fiel, Dios está en el asunto. Cuando la iglesia es fiel en lo que el Señor le ha mandado, Dios está en el asunto y Dios no es indiferente en lo que esté pasando la iglesia cuando padecemos y cuando sufrimos. Tesalónica creció en fe, abundó en amor, perseveró en una atmósfera de persecución, de tribulación. Para ellos no fue tan fácil, pero ahí estuvo la mano del Señor. La mano del Señor está ahí cuando su iglesia le es fiel a Él. Tesalónica también es un modelo de aflicción para nosotros. Es un modelo de una vida que glorifica a Dios. La iglesia afligida y fiel es una vida de creyentes que glorifican a Dios. No solamente cuando estamos sin persecuciones, cuando estamos en paz, cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer y no tenemos inconvenientes, aflicciones, glorificamos al Señor. Cuando pasamos aquellas turbulencias, también estamos glorificando a nuestro Dios. Hermanos, hay que agradecer por toda iglesia que persevera. Hay que agradecer por toda iglesia que persevera. Hay que agradecer por toda iglesia que está luchando por ser fiel a Dios. Hay que agradecer por todas nuestras iglesias, hermanos, hermanas, que no claudican, que no abandonan su fidelidad. Hay que agradecer a Dios. Hay que pedir a Dios nuestro Señor que nos ayude a crecer en nuestra fe. Que nos ayude a amar abundantemente y a ser perseverante. Que el Señor nos perdone por nuestro cristianismo que estamos llevando en estos tiempos, donde no hay persecución, donde no hay tribulación. Hermanos, no tenemos excusa para no estar creciendo en la fe, no estar amando abundantemente y no estar perseverando en Cristo. No tenemos excusa que nos valga, porque vivimos en un tiempo diferente a lo que vivieron los tesalonicenses. Ellos crecieron, abundaron y prevalecieron en una situación totalmente adversa. Si nosotros nos queremos crecer, abundar y perseverar, es porque nosotros no queremos hacer. El verso 5, para concluir el verso 5. El verso 5 dice: esto es demostración del juicio, del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Demostración, una señal evidente, una demostración concreta del justo juicio de Dios. Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es un juez justo, es un Dios de juicio. Dios había bendecido a los tesalonicenses con el conocimiento de su palabra por medio de del Evangelio. Le había regalado fe y esta fe había crecido y se amaban abundantemente y ellos perseveraban en su vida como creyentes. Dios verdaderamente fue justo con ellos. Fue justo porque los equipó. Fue justo porque los preparó. Fue justo porque le envió a Pablo, luego le envió a Timoteo. Fue justo porque Dios le envió dos cartas, la primera carta y ahora la segunda carta. Dios fue justo porque los preparó. Dios preserva a sus santos. Dios preservó a esa iglesia. Por eso Dios es justo, porque Él guardó a ese grupo. Él los guardó en ese momento que iban a ser perseguidos y atribulados. Dios es justo. Esa es la demostración de un Dios justo con su gente, con su pueblo. Dios nos trabaja. Dios nos guarda. Dios nos da su palabra para fortalecernos. Esa es la justicia de Dios para su pueblo, para los creyentes, para los hombres y mujeres justos. Dios es justo en ese sentido. Hermanos, para nosotros puede ser difícil aceptar esa palabra, sufrir, soportar sufrimientos. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir. Tal vez nosotros digamos, Dios es injusto porque a ellos les permitió que fueran atribulados, que fueran perseguidos, y muchos de ellos murieron por la causa del Señor Jesús. Podríamos pensar nosotros que Dios es injusto. No, Dios es justo. Podríamos pensar que Dios es injusto porque los malos prevalecen contra la iglesia. La iglesia siempre ha sido perseguida. La iglesia siempre ha sido atacada. Nosotros podríamos pensar, Dios es injusto porque permite eso. No, hermano, Dios es justo. Dios es inmutablemente justo. Y usted me preguntará, hermanos, pero ¿hasta cuándo los malos siguen llevándose la victoria, siguen haciendo maldades y aún a la iglesia del Señor? Romanos 2, vayamos al verso 5, 6. Romanos 2 nos habla del hombre impío. Nos habla del hombre sin el Señor, sin Cristo. La Escritura habla del justo juicio de Dios para ese hombre impío. El hombre impío va a tener un justo juicio de Dios. Y ese hombre impío acumula ira para sí mismo por causa de su pecado. Si ustedes me preguntaban, ¿por qué Dios permite eso? Aquí hay una respuesta. El malvado, va a tener su justo juicio. Romanos 2, 5, 6 nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si decimos que Dios es injusto, Dios no es injusto. Los malos tendrán su justo juicio en el momento correspondiente y en el momento cuando sea el justo juicio de Dios. Pablo en esta porción de la Escritura se refiere al juicio que vendrá y se efectuará en la segunda venida de Cristo, donde habrá castigo eterno para el malo y recompensa para el justo que es perseguido. El verso 5 termina, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Una iglesia perseguida, atribulada en esta tierra, será digna del reino de los cielos. Una iglesia tribulada por la causa de Cristo es digna del reino de Dios. Si usted ve sufrimiento en iglesia por ser atribulada, sepa usted, hermano, que ese grupo de hermanos, que esa iglesia en Cristo, que todas esas personas atribuladas durante toda la historia de redención, toda la historia de la iglesia, es digna del reino de Dios. Si nosotros perseveramos hasta el fin, con tribulación o sin tribulación, somos dignos del reino de Dios. Seremos dignos de formar el reino cuando Cristo regrese como el Rey justo en su segunda venida, porque viviremos para Él, con Él eternamente. Nos dice 1 Tesalónica 4, 17. La iglesia perseguida es digna del reino de Dios. El Señor vendrá a establecer juicio. Él vendrá a establecer justicia como corresponde. El que atribuló a la iglesia recibirá justicia. El que fue atribulado recibirá justicia. ¿Por qué razón tiene que hacerse así? Porque Dios es santo y justo. Dios es santo y justo. El malo no se quedará sin castigo. El justo no se quedará sin recompensa. La iglesia atribulada es digna del reino y ella va a recibir su recompensa cuando Cristo venga por segunda vez. Segunda de Tesalónica 1, 6 al 9 nos dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros los que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga el Señor Jesús, dice que dará retribución a los que atribularon a su iglesia, le dará su justicia. Y a los que fueron atribulados, le dará reposo. Cuando Él venga con sus ángeles en llama de fuego. Hermanos, Dios es justo. Dios es justo. Aquí el verso número 5, concluyendo el mensaje, nos dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Terminando ya el verso 5, dice que la iglesia perseguida va a padecer. Vamos a padecer porque somos dignos del reino de Dios. Hermanos, los padecimientos, los sufrimientos, las tribulaciones son parte de nuestra vida. Son parte de nuestra vida. La Escritura dice que vamos a padecer. Serán también una distinción de nosotros como cristianos. Tiene que ser una distinción del creyente padecer. Pablo le decía a los filipenses, Filipenses 1, 29 y 30, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Filipenses 1, 29 nos dice que hemos sido concedidos a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, no solo que digamos amén cuando creemos en Él, sino que también hemos sido concedidos que padezcamos por Él. La Escritura es clara. El cristiano cree y el cristiano también es llamado a padecer por Él. Hermanos, si nos tocara sufrir por Cristo en las tribulaciones, en las persecuciones o en cualquier circunstancia que se presente. Nos tocará persistir. Nos tocará perseverar, siguiendo y viviendo en esa fe. Recuerda que nuestra vida ya no es nuestra vida. Hermano, su vida ya no es la suya. Ya no es mi vida. Nuestras vidas son del Señor. Y como somos del Señor, entendemos que estamos viviendo para el Señor. Y como estamos viviendo para el Señor, el poder de Dios está haciendo la obra en nosotros. Y vamos a sobrellevar nuestros padecimientos porque vivimos en Cristo. El problema es cuando no estamos viviendo para Él. Se nos va a hacer difícil asimilar que debemos padecer por su causa, porque no estamos viviendo por Él, para Él. ¿Sí entendemos? Los tesalonicenses vivían para el Señor. Amados, que la iglesia padezca siendo perseguida y atribulada es buena. Es bueno que la iglesia sea perseguida y atribulada. Es bueno. Porque la purifica. La purifica de los falsos líderes. La purifica de los falsos creyentes. Si llegara un tiempo de tribulación, ahora, a esta iglesia, de estar llena esta iglesia, se transformaría en una iglesia de 5 personas. Porque esas 5 personas serían las únicas que han entendido que deben perseverar hasta el fin. Es bueno que la iglesia sea perseguida y sea tribulada, porque nos va a enseñar a vivir verdaderamente como el Señor nos pide que vivamos. Hermanos, el Señor Jesús le decía a sus discípulos en el Sermón del Monte, Mateo 5, del 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados es el pueblo de Dios cuando nos vituperen y nos persigan, porque recibiremos un galardón grande en los cielos. Bienaventurado es el pueblo de Dios que entiende este mensaje. El Señor Jesús le decía a sus discípulos antes de ser entregado en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hermanos, tendremos aflicción en el mundo, pero el Señor ha vencido el mundo. La vida cristiana que glorifica a Dios es una vida que fue practicada por un grupo de hermanos en Cristo hace más de 2000 años. Hermanos, para concluir, Pablo exalta un cristianismo de fe creciente de abundante amor y de perseverancia en tiempos de persecución y tribulación. En realidad es un modelo a seguir. Es un modelo a seguir por nosotros. Seguir el modelo tesalonicense es una misión para la iglesia fiel. La pregunta es, el problema es si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Amados, honestamente no sabemos si somos capaces en medio de aflicción y de persecuciones en medir nuestra fe y probar nuestro amor. No sabemos porque no tenemos aflicciones, no tenemos persecuciones, no tenemos atribulaciones. No podemos medir de qué está hecha nuestra fe. No podemos evidenciar amor en esos momentos. No podemos manifestar perseverancia en esos momentos, porque no estamos viviendo unos momentos, unos tiempos así. Pero nos preocupa algo. Nos preocupa cómo la gente, sin persecución, sin tribulación, se retira de la iglesia fácilmente. Nos preocupa porque el pueblo deja de congregarse fácilmente. Nos preocupa porque el pueblo evidencia que no le gusta la enseñanza, la instrucción de las Escrituras. Imagínense, sin tribulación, sin persecución, pasa aquello. ¿Cómo sería nuestro cristianismo puesto a prueba si viviéramos en unos tiempos como vivieron los tesalonicenses? ¿Cómo sería nuestra fe, nuestro amor, nuestra perseverancia si nos trasladáramos allá? ¿Cuál sería el reporte que Timoteo le enviaría a Pablo de esta iglesia? Imagínense que Timoteo viene acá. Y va y regresa donde Pablo. ¿Cuál es el reporte de nuestra fe, de nuestro amor y de nuestra perseverancia en nuestro cristianismo que le llegaría al apóstol Pablo? Hermanos, la iglesia perseguida, atribulada, cumplió el deseo de Cristo de expandir su evangelio, de hablar su evangelio. Ese fue el objetivo de Dios, de la tribulación y de la persecución. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La gran comisión fue cumplida en tiempos de persecución y de tribulación. El evangelio se expandió en todo el reino romano y gran parte del mundo, porque Dios utilizó la persecución y la tribulación. La iglesia moderna, sin persecución y sin tribulación, no cumple la gran comisión. Esto se da porque no se está viviendo un cristianismo bíblico. Las iglesias están llenas de creyentes con poca fe. Tenemos poca fe. Las iglesias tienen mucha gente sin amor. No amamos, hermano. No amamos, no nos amamos entre nosotros. No nos amamos entre él, entre ella. Entre nosotros, peor con la gente de afuera, con el prójimo. Con la gente que tiene hambre. Con la gente que está sufriendo. Si no nos amamos aquí, ¿cómo no vamos a amar a la gente de afuera? La iglesia no persevera. Hermanos, finalmente, si nos preguntáramos cómo está nuestro cristianismo, ¿es digno o no es digno del reino de Dios? ¿Es digno o no es digno nuestro cristianismo del reino de Dios? Todos respondiéramos, hermano, no, yo no soy digno de entrar ya al reino de Dios, porque en realidad somos pecadores. Quien diga que es digno del reino de Dios está mintiendo, porque somos pecadores. Somos pecadores. Y la gracia de Dios es que usted ha escuchado este mensaje, estos tres versos. Y si ahora en adelante, después de escuchar esto, no hacemos nada por aumentar esa fe, porque nuestro amor abunde, y para perseverar en todo lo que la iglesia local hace, qué tremenda responsabilidad de nosotros para no hacerlo, porque ya hemos escuchado, una iglesia lo hizo, y lo hizo en condición y en condiciones tan dificultosas. Que Dios nos guarde. Amén.